De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los misterios de la vida del Señor son realidades históricas, sucedidas en el tiempo, pero también son misterios de salvación. Tienen una gracia que nosotros pues debemos abrirnos para recibirla. Y todos los días tenemos la oportunidad de contemplar los 20 misterios principales de la vida de Jesús. A lo mejor a veces podemos preguntarnos, ¿cuáles son los que más me cuesta meditar? Como que no sé qué pensar en ese misterio. Pues hay algunos muy fáciles, a lo mejor decimos, no, pues muy fácil meditar el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, o el niño perdido y hallado en el templo, o pues la coronación de espinas, pero quizá decimos, oye, y el misterio de el bautismo del Señor te supone alguna luz, o el misterio de la transfiguración también, y decimos, pues me cuestan un poco más de trabajo todas esas cosas, por ejemplo, porque si decimos, pues no sé, el misterio de la pasión y muerte del Señor, tengo toda la Semana Santa para meditarlo, y el misterio de la Natividad, pues desde Adviento me están invitando a prepararme. En cambio, estos otros, por ejemplo, el bautismo, la transfiguración, no tienen octava ni nos preparamos más que ahí, inmediatamente, el día que se celebra. Pero podemos decir, bueno, es que estos dos misterios tienen una cosa en común que nos puede ayudar a la hora de considerarlos, que son teofanías, es decir, realidades donde aparece la Trinidad. La teofanía del Jordán y la teofanía del Monte Tabor. Aparece el Padre, la voz del Padre, la nube, el Espíritu Santo, la paloma y el Hijo, en un caso sin transfigurarse, y en el otro transfigurado. En el bautismo está la humanidad santísima de Cristo, el Padre da testimonio, y en la transfiguración el Padre da testimonio, pero con su Hijo transfigurado, un cambio de figura. ¿Y qué nos vienen a decir? Pues precisamente eso, la ratificación de que Jesús es Dios. No solo lo confesamos como verdadero hombre, sino también como verdadero Dios. Verdadero hombre nacido de mujer en el tiempo, verdadero Dios nacido del Padre antes de todos los siglos. Verdadero Dios en la carne de un niño. Perdón, verdadero hombre en la carne de un niño, verdadero Dios en la gloria de su transfiguración. En ese momento en que está como contenida toda la historia, porque está el pasado, representado por Moisés y por Elías, el presente, representado por los apóstoles que están en su vida terrena, en su vida mortal, y el futuro, porque es un adelanto de la gloria de Cristo, de la gloria de su resurrección. Por eso es un misterio, la transfiguración es un misterio que nos salva. Dos momentos hay en la liturgia para considerar la transfiguración. Uno es el segundo domingo de Cuaresma, que, como dice el prefacio de ese domingo, está situado ahí precisamente porque están presentes aquellos tres que estarían presentes también en el huerto de Getsemaní, viendo el abatimiento del Señor, y el día 6 de agosto, el día de la transfiguración, un día en medio de la nada, así como en pleno verano, en pleno calor. Verdadero Dios, ojalá que nos ayuden estos misterios, el primer misterio luminoso, cuarto misterio luminoso, afirmo la divinidad de Jesucristo. Es muy fuerte decir Jesús es Dios, es muy fuerte decir aquí está Dios, aquí en la Eucaristía está Dios, o aquí en este hombre, en Jesús de Nazaret está Dios. Porque cuando yo pienso en Dios, pues como si se me estallara la cabeza, ¿no? Porque no me da la cabeza, por supuesto que no me da. Y aquí lo que hace Jesús en la transfiguración es una cosa muy bonita. Nos viene a decir, mira, el cielo y la tierra están muy cerca. Está donde tú estás. Lo que pasa es que tienes que meterte en esa dimensión de la fe para que te encuentres a el infinito. Aprende a vivir en el monte Tabor, en el lugar del punto de unión entre el cielo y la tierra. Casi todos los misterios tienen lugar en la tierra, algunos tienen lugar en el cielo, como por ejemplo la coronación de María Santísima como reina de cielos y tierra. Pero este es como una intersección entre el cielo y la tierra. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Y podemos pensar cómo, por ejemplo, no solo estamos diciendo una verdad como si dijéramos cualquier otra verdad, sino que al decir Jesús es el Señor, estoy tomando una posición en la vida. Estoy diciendo, es aquel que es mi dueño. Esto nunca lo dirían los demonios, por ejemplo. Los demonios pueden decir, Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, lo decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero decir, tú eres el Señor, o sea, tú eres el que a mí me vas a poseer del todo, yo me voy a entregar del todo a ti porque eres Dios, porque eres mi Señor, porque eres mi dueño. Eso no lo pueden decir los demonios, pero sí lo podemos y lo debemos decir nosotros siempre. Tú eres el Señor, tú eres el Hijo del Padre que ha dado su vida para redimirnos, y entonces yo te confieso, proclamo tu realidad de Dios y por lo tanto mi sometimiento. Creo que aquel que me habla en los evangelios y aquel que está en el sagrario es Dios infinito. Me cuentan que le pasó a este teólogo Reginaldo Garrigou Lagrange, que será maestro dominico en la Universidad de Santo Tomás, en el Angelicum, y pues un hombre muy sabio, toda su vida se le había dedicado a estudiar teología, y además era muy santo, muy piadoso, escribió, como sabemos, esos libros muy gordos de las tres edades de la vida interior y otros muchos, tiene un muy bonito que se llama La Madre del Salvador sobre la Virgen. Y la gente, digamos, que no eran alumnos de ahí de la universidad, le pidieron que les diera alguna clase de teología. Y dijo, bueno, los sábados en la mañana les voy a dar una clase de teología. Y entonces, pues el viejito, ya está viejito, llegó con su capucha, tapado con su capucha de dominico, a la clase de gente que pues, no eran teólogos. Y empezó diciendo, Dios, y se quedaba callado un rato. Y luego dijo otra vez, Dios, y se quedó callado un rato. Y volvió a decir, Dios, y ya, no dijo más. Ya no pudo continuar. Pues, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a decir? Pues lo que digamos es nada comparado con lo que es Dios. No podemos ni imaginar. Si no podemos imaginar la medida del universo, ¿cómo vamos a poder imaginar al creador del universo? Por decir San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, aquel en que vivimos, nos movemos y somos. Por lo que importante es, ¿no?, que como que nos vayamos, ¿no? Como que nos vayamos del mundo, digamos. Es decir, a ver, no te preocupes de nada. En él vives, te mueves y eres. Es el Dios Todopoderoso. Está en lo más íntimo de tu intimidad y en lo más superior de tu superioridad. Es aquel inefable, aquel que es totalmente otro, otra cosa. Y por eso siempre podemos preguntarnos, bueno, cuando vemos estos misterios, cuando vemos las teofanías, cuando vemos las confesiones que hacen el Padre y el Espíritu Santo de Jesús, pues tenemos que decir, es Dios, es Dios. Si yo no digo que soy Dios, que eres Dios, si no digo que Jesús es Dios, pues dice San Juan en la primera carta que el que no confiesa que Jesús es Dios es el anticristo, el que se opone a Cristo. A lo mejor yo digo, no, yo sí confieso que es Dios, pero es tu Señor, o sea, es aquel que te posee completamente, para el que vives. No eres de la tierra o no eres de ti mismo. Sal, rompe como la oruga que rompe su caparazón y se convierte en mariposa. Esto ni siquiera es la transfiguración en el monte Tabor. Ahí se unieron el cielo y la tierra. Bueno, pues decía San José María, también se unen en tu corazón. Ahí también están unidos el cielo y la tierra, cuando vivís santamente la vida ordinaria, cuando vivimos de fe. Pues Jesús es Dios. De esa fe depende cada instante de mi existencia. Dios o es todo o no es nada. Sí, el único, lo único. A veces la gente se va como apantallando, ¿no?, de cosas que van saliendo, ¿no?, como los inventos. Hoy me dice una persona, no, es que si tú agarras una cosa que se llama Google Lens y tomas una fotografía de un texto, luego te lo digitaliza, entonces esa página ya la tienes digital. Ah, qué bueno. Y si tú te metes a una cosa que se llama Chat GPT, pues tienes la inteligencia artificial. Le dices que te diga, que te haga un guión, por ejemplo, para una charla, y te lo hace solito, como si fuera magia. Bueno, pues, como decía nuestro padre, en las cosas de la fe no hay nada nuevo. es el alfa y el omega. Pues nuestra fe es lo que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Que se pone por encima de todo, de la inteligencia artificial o de las galaxias. Pero pues tendría que tener, como sabemos, aquello que dice San José María también, del dulce sobresalto, ¿no? Decir, ay, qué barbaridad, aquí está Dios, conmigo está Dios, está en mi interior, está, pues, en todo. Lo encuentro presente. Decía San Ambrosio que el tema de nuestra conversación sea el Señor Jesús, sobre todo de nuestra conversación interior. O sea, ¿qué vas diciéndote? Pues habla con aquel que está en ti, que vive en ti, aquel que te habita. Que el tema de nuestra conversación sea el Señor Jesús, porque Él es la sabiduría. Es la palabra de Dios. Hablemos siempre de Él. Hablemos siempre con Él. Si hablamos sobre la sabiduría es Él. Si hablamos de la justicia es Él. Si hablamos de la paz, Él es la paz. Si hablamos de la verdad, Él es la verdad. Si hablamos de la vida, Él es la vida. Si hablamos de la redención, es Él. Es Él. El alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces todos podemos preguntarnos siempre, siempre, siempre. Las virtudes teologales. La primera es la fe. Y la primera verdad de fe es, pues, la confesión de Jesús como Señor. Jesús, que profeso que es mi Dios. No solo lo afirmo como lo podría decir la computadora, ¿no? El aparato que saca ahí la inteligencia artificial, sino porque yo me estoy comprometiendo. A mí me está como englobando, como llenando todo mi yo, esta verdad. Por eso vamos a pedirle, Señor, colma nuestros espacios. O sea, haz como el gas, ¿no? Que los gases llenan todo un ambiente porque se van expandiendo. Ahí podemos decir, bueno, lléname, 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 eres mi todo, mi Dios y mi todo, eres Dios. Así como el maestro Garrigou Lagrange, o sea, Dios. No, ¿qué voy a decir? Ya no puedo decir nada. No voy a reducir, digamos, mi vida o mi percepción. Y voy a vivir profundamente metido en el ámbito de la fe. Y entonces voy a tener el adelanto de la vida eterna. En tu corazón se juntan el cielo y la tierra. Estás adelantando tu eternidad. Estás viviendo de la manera como vivirás. Para ti la muerte va a ser, pues, simplemente un instante, porque vas a seguir viviendo como vivías, metido completamente en Dios, tomando esta conciencia de que Dios es Dios, el todo. ¿Cuál será nuestra calificación? ¿Somos personas de fe? ¿De fe total? ¿De fe permanente? ¿De fe continua? O a veces, digamos, nos pasa como a Pedro y a Santiago y a Juan, ¿no? Que aparte están dormidos, tanto en el Tabor como en Getsemaní, y por otra parte, pues no saben qué hacer. Están llenos de espanto, y luego, pues, ya se van Moisés y Elías, y Jesús vuelve otra vez a su figura normal. y no saben qué pensar. Jesús les pide que no lo revelen hasta que Él haya sido glorificado. Y nosotros decimos, pues yo vine después, yo ya conozco todos estos misterios, yo trato de meditarlos todos los días, yo voy dejando que esta verdad me llene y me salgo, no me quedo en mí, porque es ahí sí la tristeza cuando me encierro en mi yo, y es la felicidad cuando digo, te llena el amor divino. Ese Dios infinito es un infinito amor que te está colmando siempre y que te va a hacer que todo lo difícil en tu vida sea muy llevadero, porque es divinizado, es santificado. El Papa San Juan Pablo decía en la carta Rosarium Virginis Mariae: fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado glorificado a la derecha del Padre. Es la tarea de todos los discípulos de Cristo. Por lo tanto, es también la nuestra. Descubro a Jesús en su camino ordinario y doloroso de su humanidad, y de pronto advierto que me llena con el dulce sobresalto que está pues, en mi cerebro, en mi corazón, en mi respiración, en los demás, en la naturaleza, en el tiempo, en el espacio, está actuándome, está santificándome, está vivificándome. Que no te salgas, no bajes, porque pierdes la visión de fe, porque a lo mejor tu vida va a ser siempre pues ese camino ordinario, y nosotros tenemos que ser extraordinario lo ordinario, lo más ordinario me llena. Podemos decir la oración de San Patricio, pues que hacía como un recuento, decía: Cristo ante mí, Cristo detrás de mí, Cristo alrededor de mí, Cristo hoy dentro de mí, Cristo hoy fuera de mí. Es más que el aire que me circunda, en las profundidades de mi ser, ahí donde a lo mejor pocas veces me introduzco, Cristo dentro de mí, fuera de mí, en todo lo que acontece en el mundo, en los planetas, en las galaxias, o en el fondo del mar, o en el mundo subatómico. Cristo, el humilde y el manso. Cristo, el todopoderoso en el corazón de cada uno a quien habla. Ese Dios está en una realidad humana. Cristo en la boca de cada uno de los que me habla. Cristo en todos los que pasan cerca de mí, o me ven o me oyen. Dice la vida de San Patricio que un día oyó estas palabras: aquel que murió por ti está orando en ti. ¿Por qué estás orando? Porque alguien que está orando en ti le ha metido en tu interior, en tu corazón. Y un día dijo San Patricio: lo vi orando en mí. No, no estoy orando yo solo, no me dirijo al Padre, sino que Él esté en mí. Entonces entendemos pues, qué importante es que efectivamente le demos todo nuestro corazón, qué importante es también, o qué adecuado, digamos, que llevemos una vida entregada completamente, pues una vida célibe. Pues el sacerdote pues, tiene que ser célibe porque está pues, totalmente identificado, transformado, pero pues también cualquier cristiano debe estarlo. La unión con Cristo Dios en la propia alma. Y vemos pues, no sé, la gran diferencia de esta concepción de Cristo de aquella otra que a veces puede confundirnos, ¿no? Como lo que decía un político mexicano de nuestros días, decía: soy seguidor de Jesús el Cristo porque siempre estuvo a favor de los pobres y porque fue atacado por los ricos y poderosos, por los oligarcas, por los conservadores. Por eso eres seguidor, porque se puso a favor de los pobres y porque como a ti también te han atacado los ricos y poderosos. Y no, pues, o sea, ojalá tengas otra concepción. Porque es Dios. Eso que dijiste, pudiste haberte lo dicho también de Mahatma Gandhi o de Nelson Mandela o de Nicolás Maduro, quien tú quieras. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios y el Padre Celestial da testimonio. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, verlo en su humanidad dolorosa hasta percibir su fulgor divino, es la tarea de todos los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo son aquellos que tienen a su Señor. No solo los que dicen, bueno, si yo digo que soy cristiano, pero te posee, o sea, estás totalmente en Él y Él en ti. Pues qué bonito que nos sirva y nos ayude pues cada uno de los misterios. Como decíamos, no son solo misterios históricos o realidades históricas, son misterios de salvación. Aquí podemos decir pues, que me salve este misterio de la divinidad. Este misterio donde digo, no está el cielo allá, más allá de donde brillan las estrellas. Está aquí contigo. Como pasó en esa transfiguración que realizó Jesús un día en el monte Tabor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.